Saben que todos los lunes tenemos una temática que tiene que ver con... A mí me obsesiona el tema que tiene que ver con los ovnis. Y además, porque hay mucho debate. Algunos dicen, no, no existe. Ponele, nuestro amigo terraplanista, que muchos problemas nos trajo en la vida, decía que era solamente luces en el cielo y que la gente estaba sugestionada y que uno dice que es un ovni, el otro dice que es un ovni. En verdad es una luz programada por vaya a saber quién. Otros decimos, he visto ovnis. Después tenemos amigos que dicen, vi ovnis. Tenemos personas que dicen, llega un meteorito al planeta Tierra. Otros que dicen, no, no es un meteorito. Un meteorito, perdón, es una nave nodriza que viene como camuflada en la parte de adelante con un meteorito. Es como un Renault 12, pero atrás viene un meteorito.
Es como un Renault 12 que podría ser un Dacia.
Claro, entonces... Este es nuestro debate porque aparecen un montón de audios, aparece gente diciendo, sí, efectivamente va a llegar esta nave espacial al planeta Tierra, otros que dicen, no va a llegar nunca, no existen los meteoritos. Después hay otras teorías que ahora nos va a contar Nabila también sobre que en Estados Unidos han disparado un misil contra algo de luz en el cielo y el misil pegó, ese coso de luz siguió flotando ahí, viajando como si nada hubiese pasado. Y hoy tenemos una comunicación con alguien especializado en ovnis.
Porque hay gente que se especializa.
Hay gente que se
especializa. Nosotros que por placer nada más.
Tocamos de oído. En este caso existe CEFORA, que es la Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI en la República Argentina. Está el Museo del OVNI en Entre Ríos y con su directora vamos a hablar, Andrea Pérez Simondini. Buenos días, Andrea. Aquí te saludamos desde Amnesia.
¿Cómo están, chicos? Un placer enorme. Buen debate han propuesto.
Andrea, ¿cómo estás, Pablo? Sabes que hemos contado experiencias, por lo menos en mi caso, que hay un momento en la vida donde realmente lo que digan los demás, a uno le importa muy poco porque es la frase de Moria, ¿no? Los que no conozco hablan de mí, ¿qué me va a importar si no me importa ni siquiera los que conozco? Así que... y además porque muchas veces cuando vemos algo en el cielo que creemos pensar que es un ovni, en mi caso, las veces que ha pasado, tenía varias personas al lado mío donde yo vi algo y miro a la persona y vio exactamente lo mismo y debatimos sobre lo que vimos y llegamos a la misma, al mismo resultado. Está esta teoría desde hace un tiempo largo que antes de fin de año llegan naves espaciales al planeta Tierra. A mí lo que me impacta igual es que digan, llevan naves espaciales al planeta Tierra que son malas. O sea, primero, de verdad, ¿cómo saben que son malas o son buenas? Es el único punto. Y después, hablando con nuestra psicóloga Celia Antonini, que dentro de un ratito va a estar con nosotros al aire, también porque tiene que ver que el humano necesita que algo sea malo para prestarle atención. ¿Hay alguna manera de saber que si esa nave espacial que va a llegar al planeta Tierra antes de fin de año es mala o es buena?
Bueno, en principio el debate se abrió muy fuertemente por las declaraciones de un astrofísico, que no es un astrofísico cualquiera, que se llama Avi Loeb. Él es el titular de la Cátedra de Astrofísica de Harvard y creó un proyecto que se llama Galileo, porque él, con un rastreo que hace comprobación de revisión de pares con tres radiotelescopios, identificaron o siguieron el derrotero de una identificación de un objeto interestelar ya hace algunos años, que es el Oumuamua, que lo detectó el observatorio, el radiotelescopio de Hawái, y que presentaba características que no eran comunes a un cometa. A partir de ahí, en ese rastreo, muchos científicos, encabezados por Avi Loeb, empezaron a hacer un seguimiento pormenorizado y detectan con firmas tecnológicas, usando un propulsor a la deriva de un satélite americano, que presentaba características similares, por lo cual empezó a incluir la posibilidad de que pudiera ser un objeto de características artificiales. Y después le agregó inteligente porque empezó a mostrar situaciones de velocidad, tamaño de núcleo, derrotero, que no eran normales en un cometa. Hasta ahí generó una gran discusión que ahora se incrementó y esto es lo que hace de que empecemos a hablar de que puede ser un objeto interestelar de origen fabricado, porque apareció un nuevo objeto de mucho mayor tamaño, que es el tercero ya, que es el 3I Atlas, y que presentó características aún más extraordinarias que tiene que ver con direcciones dirigidas, una cola que se antepone a una cola cometaria, al tamaño del núcleo, que lo involucran como, para que tengan dimensión, al tamaño de la ciudad de Manhattan, y hoy está siendo monitoreado, y el 3-4 de octubre vamos a tener una mirada cercana por los radiotelescopios que van a estar cerca para tomar imágenes, y esto desprendió a que Avi Loeb dispare que pudiéramos estar en presencia de un objeto interestelar fabricado por alguien que no es el hombre. Y ahí empezaron a salir, como vos bien decís, múltiples teorías de la conspiración, donde pudieran venir naves que nos vienen a atacar, etcétera, etcétera. Pero en realidad lo que hoy está en debate es qué pasaría si realmente ese fuera un objeto interestelar fabricado por alguien que viene de otro sistema y que ingresó al nuestro. Y ahí estamos hoy parados.
Andrea, ¿qué tal? Manu Campi te saluda, buen día. Gracias.
Hola,
por,
Manu, ¿cómo
gracias
estás?
Por atendernos. Cuando te referís, esto un poco para mí, un poco para la audiencia,
sí.
Cuando decimos interestelar, ¿es que viene de afuera, que de la Vía Láctea, de nuestro sistema solar? Esa es una
Exacto.
pregunta. Y la otra es, ahora entiendo que en octubre tenemos una cercanía, la más cercana, y que después se va a ir para siempre, es lo que estuve leyendo. Cuando lo tengamos ahí como a tiro, ¿vamos a poder descular si es hecho a mano, a garra, si es un cometa
tecnología.
Realmente? Digo, ¿esta teoría se derrumba o se sostiene a partir de este avistaje más próximo?
Exactamente. Bueno, una de las cosas que planteó Avi Loeb, que la NASA creo que está haciendo una revisión, es que hay una sonda, porque va a estar muy cercano en el paso, ya pasando Marte, camino a Júpiter, donde va a poder ser visible y tomar imágenes mucho más precisas, y eso va a responder en gran parte la pregunta de qué se trata, si es una nueva forma cometaria, que hoy está la parte más escéptica sobre alguna cuestión artificial, apunta que todos reconocen que esto no es un cometa común, conocido y evaluable, que es algo totalmente diferente. El punto es establecer el origen, si es realmente un evento cometario anómalo o si es algo artificial. El punto es que esas imágenes que se tomen, realmente que va a estar tomada por las cámaras del IRIS, que es el orbitador de Mars Reconnaissance, va a estar cerquísima y va en gran parte a responder esa pregunta.
Andrea, parte de esas dudas que tienen es por el formato de la trayectoria que va teniendo este cometa, que no es lineal, sino que tiene como movimientos extraños para algo que debería ser lineal.
Exactamente, justamente eso se llama plano eclíptico, que es un poco lo que marca el derrotero orbital, que rompe con lo que sería el derrotero orbital de un evento cometario. Entonces, todos están mirando eso porque esto tiene un plano dirigido, y de hecho, en dos oportunidades también manifestó situaciones extrañas con respecto a la composición del elemento que viene en vuelo, porque también habrán leído las noticias que de pronto cambió de color y hoy está siendo observado con una tonalidad verde, lo cual habla de la baja participación de moléculas de agua, que es cuando, en la medida que se acerca al sol, va desprendiendo vapores, debería tener un gran contenido de observación líquida, y eso no está sucediendo. Independientemente que, como hecho más extraordinario, la cola antepone al derrotero de este evento, siendo que los cometas la tienen por detrás por una cuestión física.
Claro.
Por lo cual se habla de una emisión artificial, y hay una precisión en esto, en lo que se plantea como plano eclíptico en estos planetas que van alrededor del Sol. Imagínense, son 5 grados. Entonces, hay una posibilidad de uno entre 500, que eso, incluso se han publicado documentos con revisión de pares que hablan muy precisamente de las medidas, las evaluaciones, y esto hace que el 3 y Atlas pase a varias decenas de millones de kilómetros de Marte, Venus y Júpiter, por lo cual es el punto de observación único y excluyente que vamos a tener ahora el 3, entre el 3 y 4 de octubre.
Ahora, Andrea, ¿cómo se sitúa nuestro país para poder observar? O sea, ¿cuál es la tecnología? ¿Cuáles son las herramientas para poder observar o hacer algún tipo de aporte ante estos avistajes, ante estos fenómenos? Y también si tiene que ver alguna región que sea más propensa de poder ver o no.
Vamos a tener la posibilidad de ver con buenos instrumental de observación, incluso las familias en las casas que tengan telescopios bastante con buena calidad visual lo van a poder observar, porque va a estar muy visible por la, imagínate que,
por la cercanía,
para que tengan idea, claro, se estima que el núcleo es de 46 kilómetros. Justamente ayer en un vivo nosotros tomamos imágenes de lo que va desprendiendo la NASA, donde se ve el poder de brillo, va a ser más 12, lo cual imagínese que pudiéramos estar viendo un objeto casi la mitad de lo que veríamos la Estación Espacial Internacional cuando pasa sobre nuestras cabezas, para que tengan una idea, que a veces tienen brillo de más 4, más 5, y entonces ahí vamos a tener un poder lumínico bien observable con instrumental, entonces todo, esperemos tener cielos despejados para poder verlo, ¿no? Mm. Por supuesto.
¿Qué puede encontrar la gente en el Museo del OVNI?
Bueno, nosotros lo que hacemos es peritaje de campo, nos dedicamos a dos ramas, hacemos peritaje de campo en todo el país y tenemos no solo las fotografías de los eventos, lo que denuncia la gente, sino los elementos que intervienen en evidencias físicas asociadas a esas experiencias. Nos especializamos en el recupero de objetos que caen del espacio y tenemos también lo que le brindamos a la gente es que pueda discernir qué es de lo que no es, entre chatarra espacial, meteoritos, pero también tenemos piezas exóticas, que son casos muy emblemáticos. Uno de ellos es conocida como las piezas de Ubatuba, que es un evento de 1957, que es muy conocido y es uno de los casos que tiene una observación a nivel mundial muy importante. De hecho, se presentaron los informes, nosotros hacemos los estudios isotópicos con un astrofísico y un microbiólogo, se llaman Jacques Vallée y Gary Nolan en Silicon Valley, y esos elementos arrojaron que tienen un isótopo de magnesio no reconocido en la Tierra, están en revisión de pares por distintos científicos muy encalumnados con las universidades, ¿no? Como Stanford, donde están por publicar incluso ya un paper para que pueda la gente evaluar las condiciones extraordinarias. Estamos hablando de materiales que no están en la escala periódica de los elementos y que no tienen réplica con ningún elemento de la ciencia y la tecnología hoy en día.
O sea, materiales que no son, en teoría, no serían de este planeta.
No serían de este planeta y no hay a la actualidad ninguna capacidad tecnológica para replicarlos.
Para cerrar, y ¿cuáles son los puntos en Argentina donde normalmente o más avistajes se pueden hacer?
Bueno, es una pregunta que tiene dos respuestas. Por denuncias estadísticas, quizá el lugar más encumbrado es Capilla del Monte, que uh-huh, llegan denuncias todo el tiempo, porque hay mucha gente que va, se dedica a investigar, a difundir. Cachi, Salta, uh-huh, en la zona cordillerana, en la zona de la Patagonia. Bueno, nosotros acá en Victoria, Entre Ríos, donde tenemos el Museo del OVNI, donde mi mamá se radicó por los eventos lumínicos que entran y salen del agua de la Laguna del Pescado. Pero después cuando vos aplicás filtros y empezás a revisar con mayor fortaleza de fundamentos, queda una cifra estadística histórica y global que es entre el 4 y el 5%, no pueden explicarse con nada de la ciencia y la tecnología, y eso es en todas partes. Donde vayas, te vas a encontrar con un caso extraordinario enmarcado en esa situación más de cercanía, con evidencia física, los círculos en los campos, desaparición de agua en los tanques australianos, corte de luz, gente que ha estado en cercanía de los eventos y sus historias clínicas hablan con quemaduras por radiación, etcétera, ¿no?
Andrea, un beso grande, gracias por la comunicación y estaremos esperando al 3 y 4 o 5 de octubre para ver qué pasa.
Y contanos también cuáles son las vías para ponerse en contacto con el museo, porque veo que van actualizando todas las novedades que llegan de casi de todo el país.
Sí, la verdad que sí. Bueno, nosotros estamos en Victoria, Entre Ríos, y quiero aprovechar porque vamos a estar presentando, incluso ahora en la FIT, en la Feria Internacional de Turismo, sí, todo el concepto investigativo que les acabo de comentar el sábado a las 17 horas en La Rural, así que los esperamos porque van a tener la oportunidad de ver un poquito todo esto que digo y que se pongan al tanto de realmente que hay un tema que hoy es agenda de los estados y que genera mucho interés, ¿no?
Un beso grande, Andrea. Gracias.
Un besote. Chao, chao, chao. Hasta luego.
Amnesia. Nacional.